Ya nos acompaña en los estudios de Ser Andalucía Centro Basilio Carrión, el alcalde de Casariche. Señor Carrión, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues ya hemos sobrepasado el ecuador del mandato, un mandato muy complicado para todos los ayuntamientos por la situación de la pandemia, una situación que lógicamente continúa y imagino que, alcalde, es lo que va a seguir marcando la agenda municipal de Casariche durante los próximos meses, ¿no?
Pues sí, la verdad que esta primera parte de esta legislatura, pues yo creo que está todo condicionado pues a la pandemia, a esta situación tan inesperada que estamos viviendo y que nos marca la agenda tanto municipal como yo creo que la agenda diaria de cada uno de los vecinos y vecinas, en este caso de Casariche, de cualquier localidad. Yo creo que es algo que se nos ha sobrevenido y con esta incertidumbre continua que estamos viviendo día a día, pues la verdad que es muy difícil de poder planificar tanto en la vida municipal como en la vida personal. Y yo creo que, bueno, nos ha marcado estos primeros dos años y yo creo que nos va a condicionar, esperemos que no tanto como esta primera parte, pero nos va a condicionar también la segunda parte de la legislatura.
Sí, es verdad, alcalde, que, bueno, charlando con otros alcaldes y alcaldesas estos días, al final el gran peso de hacer frente a la pandemia ha recaído y está recayendo sobre los ayuntamientos y sobre sus haciendas locales. Es verdad que desde las administraciones se comprometen ayudas, pero todos sabemos que eso llega muy tarde. No sé, ¿cómo se ha podido adaptar los presupuestos y la hacienda de Casariche, que no es un municipio con unas cifras muy elevadas de gestión de la hacienda, bueno, hacer frente a esa realidad diaria?
Pues la verdad que como bien dices, nosotros somos la primera línea de batalla y desgraciadamente somos los primeros que tenemos que acudir a poder solucionar los problemas, tanto en los distintos servicios públicos que se dan, sean o no sean competencia municipal. Somos los que recibimos los primeros toda la normativa, la cantidad de normativa y la variabilidad de normativa diaria que se ha producido, y sin embargo somos los últimos en recibir, si es que recibimos, fondos que nos permitan, digamos, pues poder actuar o poder paliar en lo que ya se ha actuado con respecto a las situaciones de educación, de limpieza, de servicios municipales, de ayuda a domicilio, de sanidad incluso, en fin, de todas y todas, cada una de los servicios y prestaciones que se hacen en un ayuntamiento. La verdad que es complicado, nosotros hemos intentado pues estar a la altura de las circunstancias, pues haciendo todo aquello que creíamos que era lo que había que hacer en ese momento, pero sin duda echamos en falta o hemos echado en falta una mayor calor por parte de las administraciones superiores, principalmente de la administración autonómica, en el aspecto y de la central, de que nos pudieran dar un poquito más de calor en lo económico y más garantías también a la hora de poder ejecutar algunas actuaciones, que lo hemos hecho de la mejor manera que hemos entendido, pero sin ese apoyo, digamos, que creo que los ayuntamientos ya de una vez por todas deben de tener, por ser la administración más cercana, que siempre se dice que es la más cercana, que lo es, que siempre se dice que se van a resolver los problemas de financiación y de competencia, pero siempre se quedan en un segundo cajón. Y lamentablemente en esta pandemia pues se ha demostrado que así es.
Bueno, nos acompaña también Raquel Rivera, al frente de los servicios informativos del 98.3. Raquel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Basilio.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Alcalde, comentaba, la administración municipal es la primera puerta de entrada a la que recurren los ciudadanos. ¿Cuál ha sido el impacto social de la pandemia en esto, bueno, pues en este año y medio? ¿En cuánto se ha podido incrementar la demanda en servicios sociales?
Pues la verdad que mucho, mucho, Raquel, y además con mucha incertidumbre, puesto que en un primer momento el hecho de no tener muy claro qué medidas había que tomar, el de no tener material de EPIs, de distintas, de temas de geles, de mascarillas, en definitiva todo aquello que era necesario para poder prestar los servicios, la propia, un poco, la ciudadanía también un poco expectante a ver cómo reaccionaba y con miedos también, pues la verdad que ha sido muy complicado, ¿no? Y entonces se ha incrementado mucho, se ha tenido que variar mucho también todo el tema de asistencia, en fin, la verdad es que ha sido unos primeros meses bastante complejos hasta que ya hemos podido un poco, bueno, pues coger esa dinámica, ¿no? Y nosotros también en particular en Casariche, con la incidencia tan alta que tuvimos en septiembre del año pasado, donde pedimos por activa, por pasiva y por pluscuamperfecto que la Junta nos hiciera caso y cerrara el municipio, que nos ayudara, y la verdad es que tardaron mucho en reaccionar y la realidad iba por otro camino, iba a otras velocidades de las que la Junta, o en este caso las administraciones competentes, iban, ¿no? Y eso pues sí que nos ha dificultado mucho en ese momento el poder actuar con la mayor tranquilidad y celeridad. Pero bueno, hemos hecho, yo creo que los profesionales, yo me tengo que quitar el sombrero todas las trabajadoras y trabajadoras de ayuda a domicilio, de servicio de limpieza, de recogida de basura, de la policía, protección civil, incluso del voluntariado, que han estado ahí a la altura de las circunstancias, incluso también pues distintos voluntarios en el tema de cuando había que ir con sulfatando, digamos, ¿no?, con la limpieza, con la desinfección también. En definitiva, todos hemos aportado lo que buenamente hemos podido, ¿no? Pero que sí es cierto que yo, por lo menos, personalmente he echado en falta una mayor implicación y empatía por parte de las administraciones autonómicas.
Uh-huh. Sin duda, todavía la pandemia va a seguir con nosotros, pero bueno, afortunadamente el avance de la vacunación está haciendo que el horizonte sea más esperanzador. Y bueno, también va a ser a partir de estos dos años el año de la recuperación económica. Los municipios están recibiendo y van a recibir una cantidad importante de recursos, principalmente el plan contigo de Diputación de Sevilla. Bueno, ¿qué proyectos ha presentado Casa Riche para ese programa de plan contigo y qué líneas quiere desarrollar?
Bueno, sí, como tú bien has remarcado y te lo remarco, principalmente y casi exclusivamente la Diputación Provincial de Sevilla. Es decir, nosotros a nivel de ayuntamiento, los fondos que ahora mismo se prevén, o por lo menos que son ciertos, son los del Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla. Por parte tanto autonómica como central, pues todavía estamos esperando, porque se habla mucho de los Next Generation, hemos hecho también una serie de memorias que hemos enviado para captar fondos, pero todavía eso parece que queda lejano, ¿no?, en el tiempo. Entonces, en esta segunda parte, que esperemos que sea de la recuperación económica y social, que es importante porque si la económica no va aparejada a la social, pues tiene poco sentido. En esa recuperación económica y en esos proyectos, nosotros, bueno, pues tenemos del Plan Contigo una serie de actuaciones. Concretamente, en el primer Plan Contigo, en el Contigo 1, hay un programa que es el Programa de Cooperación e Inversión, el PECIS, en el cual hemos tenido también que dedicarlo exclusivamente a otro tema que teníamos también pendiente, que es el tema del encauzamiento del arroyo seco como consecuencia también de las inundaciones de finales del 18, de octubre de 2018, que por diversos motivos de la Administración Central, que no ha sido capaz de ser sensible a la situación que teníamos, pues hemos tenido que coger de estos fondos. Evidentemente, para nosotros era una prioridad y hemos tenido que descartar otras posibles actuaciones que podíamos tener con esos fondos, con esos 400.000 euros aproximadamente, y lo vamos a dedicar al encauzamiento del arroyo seco, que además lo vamos a complementar con otra actuación, porque con 400.000 euros no daba suficiente, con otros 300.000 euros que va a aportar la propia Diputación en el Plan Contigo 2, que lo van a ejecutar ellos también, para así de una vez pues poder terminar con ese encauzamiento del arroyo seco y también con la urbanización de la calle que está paralela, ¿no?, que la verdad que llevamos ya mucho tiempo y donde yo me he quedado un poco sorprendido, ¿no?, de la inflexibilidad de las administraciones para poder hacer frente a este tipo de situaciones de emergencia, puesto que nosotros estábamos esperando en su momento, como agua de mayo, el tema de las subvenciones del Ministerio por el tema de zona catastrófica, y nos encontramos que luego después hay unas exigencias de carácter burocrático que te impiden poder acceder o que te puedan dar esas ayudas, o que te piden, resumiendo, un certificado de titularidad de un arroyo, cuando eso no lo podemos nosotros aportar porque es de Confederación Hidrográfica. Pues por ese motivo, pues no hemos podido, no se ha podido culminar ese procedimiento. La verdad es que es algo que yo personalmente, después de 10 años, no entiendo cómo las administraciones son tan poco flexibles cuando se dan situaciones tan, tan importantes y de tanta urgencia, ¿no?, como una inundación, que el agua no va a decir por dónde va por donde puede, y luego después tenemos que tener una mayor capacidad de reacción, o tienen que tener una mayor capacidad de reacción las administraciones, en este caso la competente, que la Administración Central. En definitiva, Raquel, digamos que en ese eje o en ese programa vamos a enfocarlo ahí, en el arroyo seco, y luego después pues tenemos distintos otros programas. Tenemos, por ejemplo, pendiente también una obra de sellado y restauración ambiental de un vertedero, que estamos también pendientes de que nos llegue la resolución, en torno a unos 714.000 euros, que también es una obra importante de un antiguo vertedero de escombros y demás, que nosotros ya lo clausuramos, pero ahora queremos sellarlo y acondicionarlo para que quede perfectamente terminado. Luego después, bueno, pues tenemos una serie de adquisición de vehículos, como por ejemplo de camión de la basura también, que también de residuos sólidos, que también pues estamos ya pendientes de resoluciones, maquinaria de limpieza, programa de reactivación cultural en distintas líneas, de ayuda de emergencia social. Y luego después un gran programa que también está ahí por parte del Contigo, que es el programa de empleo y de apoyo empresarial, que nosotros, bueno, vamos a gestionar aproximadamente unos 400.000 euros. Entonces, en este programa de empleo del PEAE, que se llama, que tenemos 448.000 euros, pues lo hemos subdividido en distintas líneas, dentro de las que se nos ofrecían por parte de la Diputación de Sevilla. Hay una línea de subprograma de empleo, y en el cual, digamos, que lo dividimos en una línea de informadores y dinamizadores turísticos para contratar personal para el tema de promoción turística, siempre enfocado ya al 2022, para intentar, digamos, volver a reactivar, como bien decía, esa cuestión. En este caso, pues, esa línea la hemos dotado de 30.000 euros. Otra línea de mejora de espacios productivos y de formación con colectivos con dificultad de inserción laboral, todo el tema de contratación de personal cualificado y no cualificado para distintos trabajos a nivel municipal, y adquisición de materiales para la mejora de estos espacios productivos, que la hemos dotado con 100.000 euros. Luego, una oficina de gestión del plan para que coordine y organice todo este tipo de trabajo, porque la verdad es que hay mucha burocracia, hay mucho tema de justificaciones y demás, que la hemos dotado con 35.000 euros. Y este, digamos, sería el primer subprograma de empleo, que son 165.000 euros. Luego después hay un subprograma de apoyo empresarial y al empleo. Ahí también vamos a apostar también por ayudar a los autónomos, a las empresas también, para que puedan seguir avanzando y que, para que puedan salir de este bache que nos ha, en el que nos ha metido el COVID-19. Y concretamente vamos a poner a disposición también de las empresas y autónomos de Casariche una línea de subvenciones para sufragar el 50% del salario de las personas que contraten a tiempo completo durante un mínimo de 6 meses. Con lo cual, en esa línea vamos a aportar 43.000 euros de todo este programa. Igualmente también, y dentro del tema de empresas y de autónomos, pues vamos también a disponer también para unos incentivos para este colectivo de autónomos y de empresas para gastos, para que puedan paliar distintos gastos que han podido tener durante esta pandemia para mantenimiento de la actividad empresarial, y que concretamente, pues este va a ser un presupuesto de 100.000 euros, el que vamos a dotar también para ese apoyo empresarial. Por otro lado, pues vamos también a mejorar nuestros espacios productivos, nuestros polígonos industriales, con temas de obras de mejora, de adecuación, de exposición de mobiliario urbano, en fin, una serie de cuestiones, tanto en la parte empresarial como en la parte comercial, digamos, la zona comercial del centro del pueblo. Y esta línea de modernización y mejora de estos espacios productivos la vamos a dotar con 120.000 euros. Y otra línea también importante para intentar reactivar también todo el comercio y todo el sector productivo de Casariche. Y, por último, pues también una línea de infraestructura y modernización turística, concretamente en el Cerro Bellido, donde también, aunque ya hemos actuado por otras líneas de turismo, pues ahora ahí también la hemos dotado con un presupuesto de 20.000 euros también para una mejora del mirador del Cerro Bellido, de la pasarela del Cerro Bellido y de tema de iluminación LED, que se va a complementar con actuaciones que ya hemos realizado en esta difícil primera legislatura en el tema de turismo, y con otras que tenemos previstas también para esta segunda parte.
En definitiva, alcalde, ¿de cuántos recursos estamos hablando del plan contiguo que llegan a Casariche?
Pues concretamente, de lo que te he hablado, que es el plan contiguo 1, pues es 1.170.000 euros. Este, digamos, que es la primera parte, ¿no? Luego después, en el Contigo 2, que ha habido una ampliación reciente, vamos a tener también, dentro de lo que es el PECIS, otros 166.000 euros que vamos también a dedicar tanto a gasto corriente, ¿no?, porque nos hace falta también para el ayuntamiento de gasto corriente, como también para algunas mejoras en parques. Y dentro del PAE, de segunda parte del PAE, del Plan de Empleo y Apoyo Empresarial, que nos ha correspondido 112.000 euros, pues también vamos a hacer otra serie de actuaciones, tanto en materia de empleo como también de tema de espacios productivos, también con menor cantidad, lógicamente, pero vamos también a actuar en esa línea. A esto, pues, se le va a unir también la actuación que Diputación también pretende realizar, esperemos que sea lo más rápida posible, en el tema de la Algaidilla, para poder de una vez terminar con estos problemas que espero que este verano nos dejen, pero bueno, espero porque...
Iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Por esa actuación que, bueno, que tiene un impacto comarcal, ¿no? Con el uso del pozo de la Algaidilla, que se viene arrastrando desde hace, creo que 2017, ¿no? Que se llegó a plantear esto sobre la mesa. ¿Cómo están las cosas y cómo está la situación del abastecimiento de agua en Casariche, alcalde?
Pues sí, nosotros en el tema este del agua, por un lado, digamos, el tema este de la Algaidilla, en el cual la electrificación y puesta ya en valor, en funcionamiento acorde del pozo de la Algaidilla, que se va a hacer a través de una línea también de la Diputación, se va a complementar a nivel nuestro también con una serie de actuaciones de detección de fugas o de piraterías y demás que pueda existir en la red de abastecimiento, puesto que hemos cogido una parte también del plan contiguo para poder realizar este tipo de seguimiento y de actuaciones, que lo vamos a poner en marcha cuanto que tengamos la resolución. También la Diputación va a hacer otra actuación también en ese complementaria también, ese tema de detección de fugas y demás. Y luego después también hay un complemento con el otro proyecto, que es el de, creo recordar, de la Sierra...
Cerro de la Cruz.
Del Cerro de la Cruz, no me salía el nombre, del Cerro de la Cruz, para conectar también con el Puntal, con lo cual todas estas actuaciones pues al final van a suponer, digamos, el intentar dar tranquilidad en el tema del abastecimiento de agua y mejorar también el consumo, puesto que yo creo que también tenemos que hacer una labor pedagógica de que hay que ser muy restrictivos con el consumo de agua, porque esto es un tema de... digamos, general, ¿no?, del cambio climático, y yo creo que todavía no se es consciente lo suficiente de la importancia del agua y de que tenemos que tener un consumo muy responsable si queremos tener futuro, digamos, futuro tanto a nivel social como económico como en todo, ¿no? Yo creo que todavía no somos conscientes de eso y esperemos que sea lo más rápido posible. Yo estoy rezando, como quien dice, porque
claro,
el verano
se... Claro, actuaciones, ¿cuándo se prevén, alcalde, que se pongan en marcha?
Sí, lo que es el tema de la Algaidilla, yo creo que el verano no va a poder ser, que va a ser posterior al verano, pues el tema burocrático vuelve a lo mismo, de tema de expropiaciones, tema fin de proyectos y demás, de licitación, y espero que antes de este año sí va a estar terminado el tema de la Algaidilla. Y lo del Cerro de la, el Cerro de la Cruz, pues la verdad que desconozco exactamente, yo sé que está ya presupuestado y que está dentro del plan contigo, pero dependerá un poco de la Diputación, de los ritmos que la propia Diputación Provincial de Sevilla vaya a traer. Nosotros a nivel local sí vamos a empezar también con el tema de detección de fugas y demás, con los medios propios que tengamos y con esa parte que hemos dedicado del contigo 1 para que una empresa lo pueda hacer también.
¿Y restricciones de suministro puede haber, alcalde? O...
Puede haber. Yo te voy a ser claro, Raquel, en la situación pues del consumo excesivo que se produce en estas fechas, los años que llevamos que no se acaba de reponer los acuíferos, pues puede ocurrir que en algún momento determinado pues tengamos que hacer algún tipo de restricción. Ya se están haciendo otros municipios de otro punto de la provincia de Sevilla, de la Sierra Norte y demás. Me comentaba la diputada el pasado jueves que hablé con ella, y esperemos que no, pero tampoco se puede garantizar puesto que la situación es compleja.
Alcalde, ¿qué objetivos, bueno, pues para estos dos años que quedan de mandato se marca? Objetivos desde el punto de vista de gestión, de proyectos que se quiere sacar adelante. Comentaba también, bueno, pues todo el esfuerzo que se ha hecho con cultura, patrimonio, con el museo. En fin, ¿qué objetivos? Teniendo en cuenta las circunstancias también en las
sí,
que estamos,
claro,
¿no?
Estamos un poco en la incertidumbre, ¿no?, de cómo va a ir evolucionando estos dos años. Esperemos que con el tema de la vacunación y, en fin, que poco a poco podamos entrar a esa ansiada normalidad. Raquel, la idea es culminar todo este plan contigo en condiciones. También estamos a la expectativa de esos fondos Next Generation, ¿no?, que estamos también expectantes a ver qué nos toca a los ayuntamientos, porque también tenemos ahí distintos proyectos que sean de tema de museo, de tema turístico, de tema deportivo, pero claro, estamos también muy a la expectativa de si eso se va a concretar en estos dos años que nos quedan o simplemente va a ser mucho ruido y pocas nueces en ese aspecto y va a ser más adelante. Entonces, digamos que un poco de incertidumbre. Lógicamente, queremos culminar todo este proceso de plan contigo, queremos también garantizar el tema también de consumo de agua, que me preocupa y bastante, también el tema turístico, pues la verdad que estamos también con un tema de mejora de la colección museográfica, tanto en su parte interior como también el tema digital, digitalización de turística, con la puesta en funcionamiento ya de la Oficina de Información Turística. Estamos creando, se va a crear también el plan turístico local también para poder optar a otro tipo de subvenciones. Vamos a seguir por esa línea de fomento del turismo a través de la cultura y del patrimonio histórico. Y en definitiva, dentro de lo que hay, lo que pretendemos es continuar en esta dinámica, pero vamos a estar muy expectantes y vamos a estar con mucha incertidumbre también. Tenemos también un proyecto del colegio también, de unos fondos también que estamos ahí pendientes de también a ver si somos capaces de poder al final desarrollarlo adecuadamente.
¿Para ampliar el colegio?
Para la mejora de eficiencia energética del colegio, que teníamos ahí una subvención, unos incentivos que teníamos de la Junta de Andalucía. Estamos a la espera de ponerlo ya también en marcha. En definitiva, son muchas cuestiones que están muchas en el aire, porque parece que todo va a pasar cuando pase el verano, para que van a venir todas las resoluciones y que van a venir todos los fondos. Y yo creo que es un hándicap importante el poder tener capacidad de gestionar también todo eso con las dificultades que conlleva, pues los plazos y, en fin, y toda la burocracia y las exigencias que cada vez tienen más la administración local. Porque yo cuando entré, antes los políticos hacían política. yo creo que en esta época, después de la ley Montoro, son los funcionarios los que hacen la política local, porque la verdad es que estamos muy condicionados por los funcionarios de los ayuntamientos, o la normativa tan exigente que hay, y que realmente es complicado querer hacer lo que uno quiere hacer, lo que cualquier, digamos, persona que está en esta responsabilidad quiere hacer, porque se encuentra con muchas cortafuegos, con muchas líneas que no puedes pasar y que es imposible, y que hay una gran, desde mi punto de vista, y yo estoy ya casi terminando, digo, mi etapa, ¿no? Pero hay una gran inflexibilidad en la administración. Yo creo que hemos pasado del péndulo de una punta a otra, después de la ley de Montoro y, en fin, de todos los problemas que ha habido y demás. Yo creo que por lo menos desde mi punto de vista se deja poco margen a la labor política, por lo menos en lo local. A nivel general, pues tendrán más capacidad, entiendo yo, pero en lo local estamos muy condicionados, y esa tan cacareada autonomía local, yo la verdad que la entrecomillo mucho.
Y alcalde, comentaba, estoy al final de esta etapa, ¿qué pensamientos tiene de cara a 2023? Pues, con ganas de repetir después agotar ese mandato.
Yo soy sincero, ya creo que soy claro en el aspecto. Ahora mismo son 10 años. Si llegamos hasta el final de legislatura, que esperemos que sí, pues son otros 2 años más, son 12 años. Yo creo que es un tiempo ya bastante bastante fuerte, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Han sido años muy intensos, porque la verdad es que empezamos con una crisis, o los rescoldos de la crisis urbanística. Entre media hemos tenido un par de años tranquilos, entre comillas, tres, y luego después nos ha venido otra vez esta crisis sanitaria, económica, social, y todas las cuestiones ya a nivel particular, y la verdad que eso, pues, lógicamente va desgastando uno personalmente, desgastando a la familia, y evidentemente yo tengo claro que este es mi último mandato, y dejar paso, pues, a otros compañeros o compañeras que vengan con fuerza, con ganas y con ilusión, y yo terminar, digamos, esta legislatura de la mejor manera posible, pero lógicamente sí con el convencimiento pleno de dejar ya este apartado, este punto y final en la política local.
Estamos con Basilio Carrión, que es el alcalde de Casariche. Hablaba usted de lo que ha sido estos 10 años y, evidentemente, en los últimos años, otro hecho que ha marcado su devenir político ha sido todo el tema de la investigación judicial del consorcio Sierra Sur, que usted ha sido presidente, aunque en su caso, digamos, los peritos ya demostraron que su firma había sido falsificada, pero está claro que lo personal le habrá afectado bastante, y me imagino, sobre todo, también el daño que se puede haber producido a la imagen del propio consorcio, ¿no? No sé cómo ve el futuro en ese sentido, que ha estado ahí como una losa este último año, prácticamente casi paralelo a la pandemia.
Sí, la verdad es que, bueno, pues es una situación complicada en lo personal, lógicamente, muy injusta desde mi punto de vista y con mucha impotencia que se te crea, ¿no?, en este sentido, pero bueno, hay que aceptarlo, hay que saber sobrellevarlo y hay que reponerse, ¿no?, y digamos, superar estas adversidades, una prueba más. Y yo he intentado mantener siempre, pues, la tranquilidad y con la conciencia, como siempre he dicho, muy tranquila de lo que haya ocurrido, porque esto que no tengo nada en ese aspecto que ocultar. Y la verdad, bueno, pues yo lo que espero que se aclare todo y que el consorcio, pues, digamos, siga funcionando y haciendo la labor que ha estado haciendo perfectamente durante todo este tiempo, que no es otra que el tema del tratamiento y la eliminación de residuos, que yo creo que es una labor importante, que nos queda mucho en el aspecto, ya no solamente a nivel de eliminación de residuos sólidos, sino de otras cuestiones de política comarcal. Yo creo, y soy de la opinión, que se deberían de comarcalizar muchos más servicios. Yo creo que debemos de pasar de ese chauvinismo localista que muchas veces tenemos a una visión más global y más global. Y yo creo que la prestación de servicios, sea en el tema de residuos, sea en el tema del agua, sea en otros temas, yo creo que debería de dar un vuelco en ese aspecto y hacer un planteamiento más comarcal y dejar aparte esas cuestiones localistas, puesto que al final va a redundar en el beneficio del ciudadano, puesto que se abaratarían costos y se mejoraría el servicio y se daría una mayor eficiencia, que es lo que deben de hacer las administraciones. Yo creo que hemos pasado también, como por ejemplo, de tener en todos los sitios una piscina cubierta, un pabellón, un teatro, un museo, un multitud de cosas que, por lo menos desde el punto de vista visto desde fuera ahora un poco, o intentando ver una visión más global, yo vengo también del mundo del deporte, donde tenemos la escuela de peloteros, que es una visión comarcal, donde se ha mejorado muchísimo en el aspecto deportivo, de formación de entrenadores, sociales, etcétera. Yo creo que esa visión más supramunicipal en determinados servicios para mí es necesaria. Yo creo que hasta lo exigen desde Bruselas, desde Europa, pero que creo que es el camino, y yo creo que ahí nos queda todavía mucho que recorrer como comarca.
Yo me gustaría preguntarle al alcalde, sí, sí, volviendo bueno a la actualidad que nos ocupa el coronavirus, pero bueno, ante esta quinta ola que parece que ha venido, está siendo muy explosiva entre los jóvenes, ¿cómo ve la situación? Y, en fin, no sé si esto compromete lo que se había previsto para este verano, ¿no? En fin, porque la vacunación no baja tan rápido como los contagios en este segmento de la población.
Sí, yo la verdad es que nosotros ahora mismo estamos dentro de nuestro mes de feria o de la Feria de Santiago. Estamos ahí en la no feria, digamos, porque estamos haciendo una serie de actividades paralelas o que podemos hacer, ¿no? El tema de lo que es el Festival Flamenco, el tema de la elección de Misa y Mister, que los chavales pues el año pasado se quedaron sin nada. Bueno, pues este año lo hemos hecho ahí un poquito muy controlado en el teatro, se va a hacer también. El tema de algunas actividades de tiro al plato, de carrera, en fin. Un poquito algo que ni sí ni no, ¿no? En ese aspecto, para intentar, bueno, visualizar que damos un paso, no el definitivo, porque todavía nos queda, y con mucha cautela, porque es verdad que el cansancio psicológico pues está poniendo mucho en la población. Yo entiendo también a la gente joven en algunos aspectos, de que llevan ya un año de mucho sacrificio, todos hemos hecho mucho sacrificio, pero nos queda otro pasito, y yo creo que tenemos que ser responsables en ese aspecto. Luego después también a veces la normativa que se nos impone o que se nos da pues es un poco contradictoria, ¿no? Puesto que a veces no se entiende que tengan que cerrar los bares a las 12 o a la 1, que estamos ahora mismo a las 2, donde en cierta medida está un poquito controlado, pero luego después a partir de las 2 o las 1 pues ya se desmadra todo, con lo cual hay una contradicción un poco en esas medidas. También tenemos que aprender, desde mi punto de vista, a tener una visión distinta. Ya el término incidencia acumulada, creo que no es que sobre, pero no tendría que tener tanta importancia. Yo creo que ahora hay otros temas de hospitalizaciones, de ocupación UCI y demás que tienen que tener un poquito más de preponderancia a la hora de tomar medidas. No estamos como el año pasado, ahora hay 40-50% de personas vacunadas. Es cierto que, bueno, que hay otras variantes que también crean mucha incertidumbre, pero creo que deberían desde las autoridades sanitarias tener otra medida de la situación para tomar otras medidas distintas, porque la situación de ahora no es la situación del 2020. Entonces, en ese aspecto, pues yo espero que se tenga eso en consideración, y la verdad yo también le pido a todos los vecinos y vecinas de Casariche, lógicamente, que tengan cautela, que dentro de lo que se pueda hacer, pero que se haga con precaución, y esperemos que la vacunación también acelere el ritmo, aunque ahora parece que está un poquito más lento, que la acelere, y que también empecemos también ya el colegio también con una mayor tranquilidad, porque lo del año pasado la verdad que fue de auténtica locura, ¿no? En ese aspecto. Pero esperemos también que entre todos pues vayamos superando esta difícil situación.
Basilio Carrión, alcalde de Casariche, pues le agradecemos que se haya acercado a los estudios de la cadena SER, y bueno, que disfrute, pueda disfrutar de estos dos últimos años de mandato, puesto que van a ser ya los dos últimos años, según nos acaba de confirmar, cerrando ya esa etapa política al frente del ayuntamiento.
Pues sí, la verdad que espero que sí, que estos dos años nos permita, por lo menos, disfrutar en la medida de lo posible, y sobre todo y fundamentalmente, bueno, pues que redunde en beneficio de los vecinos y vecinas de Casariche, que es el objetivo que uno se ha marcado cuando empezó, y eso es lo más importante. Más allá del disfrute de personal de uno, lo importante es que repercuta, ¿no?, positivamente, y que, sobre todo, que volvamos otra vez a esas viejas costumbres que parecen tan lejanas, de poder abrazarnos, de poder disfrutar, de poder vivir con mayor tranquilidad, más allá de los avatares diarios de la vida, ¿no? Pero que podamos estar dentro de un ámbito mucho más alegre, con más alegría, que este año o año y medio, pues la verdad que se nos ha borrado un poquito la sonrisa, no solo por la mascarilla, sino también por las preocupaciones que íbamos teniendo, lamentablemente, con esta situación, que de la cual también, pues yo creo que debemos de aprender también mucho todos, individualmente, y todos como sociedad.
Muy bien, pues gracias.
A ustedes.